Querida religiosa de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración, en esta iglesia conventual, y queridos oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís como cada domingo a ella, nuestro saludo desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. Nuestro saludo también a todos cuantos siguen esta celebración a través de Internet. La paz y el bien de Jesucristo el Señor esté especialmente con vosotros los enfermos, los ancianos y las personas que, por las circunstancias que sean, no podéis salir de casa. Moisés está en camino, pastoreando el rebaño de su suegro, y llega a Horeb, la montaña de Dios, el Sinaí donde se ha de realizar la alianza futura de salvación para el pueblo que ha sido liberado de la esclavitud. Ve algo que despierta su curiosidad. Es un hecho extraño, una llamarada y una zarza que arde sin consumirse. La curiosidad se convierte en deseo y es entonces cuando el Señor le llama. La respuesta de Moisés es de acogida: aquí estoy. Y tras invitarle a despojarse de las sandalias, Dios se le manifiesta. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, dice la Escritura, se tapó la cara temeroso de ver a Dios. Así concluye la primera parte del relato que nos invita ya a ponernos en camino también a nosotros, a salir de nosotros mismos y disponernos al encuentro con el Señor, que en la palabra que ha sido proclamada y que hemos escuchado, también se nos manifiesta. Y para que el encuentro sea posible, es necesario que, como Moisés, descalcemos nuestros pies. Es decir, tomemos conciencia de nuestra pobreza y de la grandeza y trascendencia de aquel que sale a nuestro encuentro. La segunda parte del texto del libro del Éxodo presenta a Dios conmovido por el sufrimiento de su pueblo y su voluntad de hacerse presente en la historia bajo una promesa. Promesa de liberación de la esclavitud y de entrega de una tierra fértil y espaciosa. Es en esta segunda parte del texto donde se formula la pregunta clave que nos permite penetrar en el sentido de este texto sagrado. Moisés ha aceptado la misión, pero descalzo y con el rostro cubierto, ha tomado conciencia de que verdaderamente no conoce a Dios. Esta es la cuestión central. Iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respondo? La pregunta tiene un profundo significado. Cuando nosotros hablamos de conocer el nombre de alguien, normalmente queremos decir que sabemos quién es, no un extraño para nosotros, sino alguien a quien percibimos como distinto de los demás y a quien situamos en su contexto vital, en su situación familiar o social. Pero en la Sagrada Escritura, como en otras culturas contemporáneas a ella, el nombre se identifica con la persona. No es un añadido que la diferencia, sino una realidad que la identifica. De este modo, conocer a alguien por su nombre significa conocerlo en su totalidad, participar de su vida, entrar en comunión con él. Nosotros hoy hemos perdido ese significado y por eso nos resulta difícil entender. Sin embargo, qué importante es que comencemos a percibir a Dios y al hombre con esta mirada. La revelación del nombre de Dios es una revelación de su ser. Yo soy el que soy. Yo soy, me envía a vosotros. Estamos en el momento culminante de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Explica la nota de la Biblia de Jerusalén que estas palabras se pueden entender como yo soy el que es, yo soy el existente. Dios es el único verdaderamente existente. Ello significa que es trascendente y que actúa también en la historia y que sigue siendo un misterio para el hombre y que también actúa en la historia de su pueblo y en la historia humana a las que él dirige hacia un fin. Se desvela así la idea primordial en la Sagrada Escritura. Dios es un Dios presente en la historia. La existencia, la mentalidad de la Sagrada Escritura tiene un sentido de relación, es decir, la existencia no es real más que en la relación con otra existencia. Dios es aquel que es con alguien. Así conocer el nombre de Dios significa, por tanto, conocer su ser y descubrir la posibilidad de un encuentro personal, de una relación nueva que permite una vida renovada en comunión con Él. Qué importante es todo esto para nosotros, que con frecuencia caemos en la tentación de entender a Dios como el ausente de nuestras vidas, como el lejano a nuestra existencia. Así lo entendían los paganos. Sus dioses permanecían lejanos y ausentes en su universo particular, descomprometidos con los hombres, o en todo caso caprichosos con ellos, como si se trataran de marionetas movidas por los hilos que colgaban de lo alto. Todavía hoy vemos interpretaciones de este tipo cuando desde algunas propuestas se quiere desfigurar el sentido religioso de la vida y de la existencia. Pero Dios no es el ausente ni el lejano, porque se ha metido de lleno en nuestra historia. El encuentro personal con Dios, que también a nosotros nos realiza hoy su promesa de salvación, exige, por tanto, una revisión seria de nuestra situación ante Él. Descalzos en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad, no es necesario que nos tapemos el rostro ante Él, porque ya conocemos su nombre. La revelación a Moisés en el monte Horeb se ha hecho revelación definitiva en Jesús de Nazaret, en quien se ha manifestado en plenitud la salvación de Dios. Jesús, el nombre de Jesús, significa Dios salva. Y en Él se nos ha dado el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Evangelio de San Lucas que hemos escuchado este domingo nos recuerda que este encuentro personal y esta confesión de fe solo son posibles desde la actitud de conversión y que este es el tiempo propicio para ella. Jesús nos advierte que todos somos pecadores y que todos necesitamos de conversión y de penitencia. No podemos limitarnos a lamentar el mal que produce el pecado de los otros y, por el contrario, intentar justificar nuestras actitudes y acciones como si nuestros pecados no tuvieran gran importancia, porque al fin y al cabo nuestra vida es bastante normal y, como se suele decir, no tenemos grandes vicios. Pero hoy nos avisa el apóstol: el que se cree seguro, cuidado, no caiga. La parábola de la higuera es bastante elocuente porque nos advierte. No se trata solo de lo que hemos hecho, sino también de lo bueno que hemos dejado de hacer. ¿Dónde nos situamos? ¿En las obras y acciones estériles que finalmente no conducen a nada porque están carentes de sentido? Elocuentes, muy elocuentes eran ayer, por ejemplo, las palabras del cardenal don Fernando Sebastián en el programa Periferias de 13 Televisión, cuando recordaba, desde la autoridad de su magisterio y desde esa otra autoridad que confiere la sabiduría de los años, que la clave de la vida cristiana ha de ser la autenticidad evangélica. Que el mundo en que vivimos demanda de nosotros ese testimonio vivo y elocuente de las buenas obras que son fruto de una vida cristiana sincera en el encuentro personal con Jesús de Nazaret. Estamos en la cuaresma del año de la misericordia y la palabra de Dios de hoy nos ha invitado a la conversión sincera en este encuentro personal. La parábola de la higuera nos recuerda que la paciencia amorosa de Dios es para nosotros seguridad y confianza. El Señor es compasivo y misericordioso. A veces da la impresión de que no estamos convencidos de ello. Misericordia, ha escrito el Papa Francisco, es el acto último y supremo en el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro propio pecado. El Señor es compasivo y misericordioso.